Hola. Bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida.
¿Por qué no abriendo su Biblia en 2 Corintios? Si es que usted está tomando nota, el título de mi mensaje es Imitando a Pablo. A ver, diga eso. Imitando a Pablo. Vamos a ver la vida de un hombre, de un apóstol de los de veritas, un apóstol de verdad, que no fue una vida lujosa, muchas veces como se ve ahora, sino alguien que sufrió mucho. Hay una persona que vivió muchas experiencias, pero porque tenía un motivo. Pues eso es lo que vamos a estar viendo hoy. El salmista dijo, no hay nada más difícil que vivir sin ti. No, mentira, no se la crea. Pero ¿saben qué? Yo digo, no hay nada más difícil que vivir sin tener el control de todas las cosas. A nosotros como humanos nos gusta tener el control. Intentamos tener el control sobre muchas cosas. Nos gustaría tener el control, por ejemplo, si son padres de sus hijos. Nos gustaría tener el control, no sé, de nuestras finanzas, del presente. Nos gustaría tener el control del futuro. Pero pues muchas veces las cosas no suceden así, ¿no? Y se siente agradable tener el control, la verdad. Las peleas más comunes en familia es cuando todos están sentados, ¿no? En la sala y hay un solo control. Y todo mundo quiere ese control porque quiere ver lo que a él le da la gana, ¿no? Si es niño quizás va a querer ver dibujitos. Si es adulto quizás va a querer ver las noticias. Pero a todos nos gusta tener el control. Y muchas veces tratamos de tener el control. Pero pues, soy un predicador muy honesto, la verdad. Y le voy a decir que no vamos a tener nunca el control de nuestras vidas. Pero la buena noticia, esa es la mala noticia. La buena noticia es que podemos confiar en Dios, que tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Amén? Amén. Sí, la verdad que no tenemos el control de nada. Y la verdad, eso le da como que el saborcito a la vida, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos el control de todo, la verdad creo que muchos dejaríamos de orar, dejaríamos de buscar a Dios. Y eso, el no tener el control de todo, pues nos ayuda y le da, no sé, un sazón especial a nuestra vida. Así que, hermana, deje de controlar a su esposo, ¿no? Intentemos aprender, muchos se ríen, ¿no? Risas de testimonio son eso. Y ¿saben qué? Tenemos que aprender y entender esto. No vamos a tener el control de nuestras vidas, pero podemos confiar, podemos tener paz y dejar nuestras vidas en manos de Dios, que Él es soberano y que Él tiene el control de todo, ¿sí? Necesitamos aprender a confiar en Dios. Si es que alguna vez alguien te predicó y te dijo, ¿sabes qué? Cuando llegues a Cristo Jesús, tu vida va a cambiar, va a ser color de rosa, te va a ir muy bien, pues déjame decirte que te mintieron. Decirle, devolveme mis pecados, ¿sabes por qué me mentiste? Porque en realidad la vida cristiana va a ser un constante sufrimiento. Y si lo analizamos a través de la Biblia, ¿saben qué? Las personas que más sufrieron muchas veces fueron las personas más amadas por Dios. Si te muestro a alguien que Dios amó tanto, también te puedo mostrar los sufrimientos de esa persona. Porque a través de ese sufrimiento Dios obró, actuó, mostró su gloria. Pero Dios permite los sufrimientos como pasajes en nuestras vidas. Quería hablarles de un personaje que debería, según yo, debería haber terminado, no sé, en una mansión, en un palacio, con un diamante en el dedo, ¿no? No sé, de anciano, con un perro pastor alemán en su sala, con una chimenea, ¿no? Descansando. Pero lastimosamente no terminó así. Y esta persona es el apóstol Pablo. Quiero que trajeron su imaginación, ¿sí? ¿Trajeron su imaginación o no? Yo no sé ni dónde dejé las llaves, dice alguno, ¿no? ¿Cómo te das con...? Así quiero que me acompañen 2000 años atrás. 2000 años atrás había un perseguidor de cristianos. Lo conocemos como Saulo. Él llegaba, no sé, a las iglesias, a las asambleas, a las sinagogas, y veía cristianos reunidos y pues los mataba. Si es que estuviera en nuestro tiempo, él entraba aquí, no sé, nos arrestaba a todos, en el peor de los casos, sacaba una pistola y nos disparaba. ¿Por qué? Él tenía, no sé, un sentido de odio contra los cristianos. pero tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando vos tenés un encuentro con Jesús, pues las cosas no son iguales. Yo soy testigo de eso. Cuando tenés un encuentro con Jesús, algo diferente tiene que pasar en tu vida. Tiene que haber un cambio. Y así pasó con Saulo. Dios le cambió el nombre, ¿sí? Ahora ya va a ser Pablo. Y él, enamorado de Jesús, empieza a predicar. ¿Saben qué? No había un puerto que este Pablo, no hubiera conocido. No había barco seguro del que no se haya subido, porque iba de lado en lado, a todos lados, iba predicando a Cristo Jesús. Pero él cuenta muchas veces, dice que, ¿saben qué? Yo sufrí y sufrí de todo, dice. El apóstol Pablo, dice que él sufrió un montón de cosas. Dice, me latigaron, me dieron 40 latigazos menos uno. 39, se le hago la resta rápido, ¿ya? Y de eso recibí 5. 39 por 5, ¿cuánto es? 195. Yo no solo soy bonito, también soy inteligente. 195 latigazos. Imagínense, o sea, te daban el primer latigazo porque no era cola de peji tampoco, ¿no? Los látigos tenían un fierro que engarzaba y sacaba piel, ¿sí? Y sacaba la carne, o sea, te latigaban, o sea, yo al primer latigazo ya, ¿no? Soy católico, aunque sea cristiano, o soy mormón, ya, por favor, déjenme. Hay que ser sincero, ¿verdad? Yo sé que ustedes dicen, no, que yo hasta la muerte sigo a Jesús, pero ni siquiera 10 más, digamos, ¿no? Y en serio, o sea, este Pablo dice, vamos a leerlo porque no me creen, 2 Corintios, capítulo 11, verso 23, vamos a leer ya. 2 Corintios 11, capítulo 23, nos hace esta pregunta. El apóstol Pablo dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como loco, pero yo lo he servido mucho más. Estoy leyendo la NTV. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Una de las cosas que pasó este Pablo fue que fue encarcelado. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Otra versión dice que lo dejaron como muerto, dice, ¿no? O sea, de tanto que le pegaban seguro, ¿no? Y era, en serio, que parecía alguien loco, ¿no? O sea, iba a un lugar, le pegaban, tenía una causa, tenía un propósito. Se iba a otro lugar y seguía, o sea, como que venme más, digamos, no voy a callar. Y seguía predicando. Y dice que incluso lo dejaron hasta como muerto. No sé si se hizo loco ya para que no le peguen, pero estaba ahí como muerto. Verso 24, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara y una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la avería en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros en hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. 27. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Qué? O sea, este hombre, ¿saben qué? Tenemos 13 cartas de él. Más de la mitad del Nuevo Testamento escribió él, la seguimos estudiando. Dios nos sigue hablando a través de sus enseñanzas. El Evangelio, a través de este hombre, por la gracia de Dios, fue expandido en todo el mundo conocido antes. Fue alguien que merecía haber descansado tranquilo. Imagínense ustedes, ahora estamos 2000 años atrás y este Saulo, en ese tiempo habría un emperador que se llamaba Nerón. Y este Nerón era malo, era muy malo, perseguía a los cristianos y mataba a los cristianos. Era alguien que nombrarlo ya me da cosita, ¿no? O sea, Nerón era alguien súper, súper malo con la iglesia cristiana. Y en ese momento Pablo está viviendo y pues ahora él ya está en una cárcel húmeda, oscura, sin sol. Imagínense, usen su imaginación. Seguro tiene que hacer del 1 y del 2 ahí, porque yo sé que ustedes han visto Vis a Vis, ¿no? ¿no? Pues si es que han visto Vis a Vis, hasta a mí me gustaría estar en esa cárcel, ¿no? Vis a Vis es una serie donde están de mamelucos amarillos, ¿no? Un amarillo bonito, y tienen camas, y tienen un lugar donde van y comen, hacen del baño tranquilo, así es una prisión impecable. Pero así no era la prisión donde estaba Pablo. Seguro era algo abajo en la tierra, de seguro no entraba la luz, algo sucio, húmedo. De seguro que ninguno de nosotros nos hubiese gustado estar ahí. Y ahí estaba Pablo. Les pregunto, ¿alguna vez se ha quedado usted sin ropa? ¿Se ha quedado sin ropa? ¿Alguna vez se ha quedado sin alimento? ¿A usted ha estado a la deriva en un viaje? ¿Tu barco terminó por destrozarse? ¿Sí? En una ocasión dice que Saulo estaba en el barco y su barco naufragó. Pasó muchas cosas. Dice en una ocasión también que una serpiente le picó. Hay una teoría de por qué Pablo se quedó soltero. Ya si esta serpiente, qué chiquitita, cómo va a ser la suegra, dijo, ¿no? Así que la dejó y no quiso casarse nunca más. Y así estaba Pablo sufriendo naufragios. Una serpiente le picaba, lo apedreaban, le pegaban. Pasó de todo. No es como los apóstoles de ahora, ¿no? No sé por qué me meto en bronca siempre, ¿no? Pero ahora los apóstoles pues son gente que no sé por qué terminan con tanto dinero. No sé por qué terminan con una casa lujosa o con un auto del año. No, parece que se olvidan leer que muchas veces la prosperidad y los sufrimientos no lo van a alcanzar a uno. ¿Sí? Así como el apóstol Pablo, seguro estaba hasta solo, ¿no? Porque cuando estamos en momentos difíciles hasta las manos amigas se van, ¿no? Y estaba Pablo solo, escribiendo las cartas que vamos a leer en un momento. Miren lo que dice Hechos 20:23. Pongan su Biblia en Hechos, ¿ya? Vamos a ir avanzando así rapidito. No me quiero quedar en esto mucho tiempo. Vamos a avanzar súper rapidito. Y vamos a ver algunas cositas así puntuales de lo que vivió Pablo. Listo, Hechos 23. Dice, el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en la ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Quién dice? El Espíritu Santo todo el tiempo estaba ciudad tras ciudad anunciando que él iba a sufrir algo. Hechos 21. Cuando estaban por Hechos 21, 27, dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en contra y lo agarraron. ¿Saben qué sufrió Pablo? Pablo sufrió secuestro, fue secuestrado. Hechos 21, 30 dice, toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarle, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. ¿Saben qué sufrió Pablo? Aparte de ser secuestrado, fue golpeado. Hechos 22:22 dice, la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos empezaron a gritar, levanten a ese tipo, no es digno de vivir. Pablo fue secuestrado, fue golpeado y fue amenazado. Vamos otra más. Hechos 22:24 dice, el comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Fue azotado y fue arrestado muchas veces. Hechos 22:30 dice, al día siguiente el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Pablo fue acusado en juicios varias veces. Hechos 25:24 dice, después Festo dijo, rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Y ahí le empiezan a charlar. Pablo también fue interrogado varias veces. Hechos 26:24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Saben qué? Pablo fue ridiculizado varias veces. Hechos 27:11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo, el apóstol, muchas veces hasta fue ignorado. Escuchaba a otro y a Pablo no le daba importancia. Hechos 27:41, pero dando él en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa quedó hincada, quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. ¿Saben qué? Pablo naufragó también. Hechos 28:3 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Miren este tipo de apóstol, ¿no? Te muerde la serpiente y te vas ya, ¿no? O sea, ¿para qué quiero seguir predicando, no? Te apedrean en un lugar y te callas. Eso es lo que haría cualquier persona, ¿no? Pero ¿saben qué? ¿Por qué Pablo se levantaba? Perdón, me equivoqué. ¿Por qué Dios levantaba a este hombre? ¿Saben por qué? Porque tenía una causa, tenía un propósito, tenía una meta que cumplir. Y cuando vos tenés un propósito, tenés una causa, tenés un motivo para servirle a Dios, pues las cosas se van haciendo mucho, mucho más fácil. Te animo a que encontres un motivo, una causa, una razón, un propósito y digas, por esta razón yo voy a adorar a Dios, por este motivo. Y así es, pues, ¿no? O sea, Pablo ya no tenía ni qué poner si se ponía feliz, la verdad, ¿no? Tenía que estar triste, tenía que dormir en esa cárcel, llorar, pero en esa cárcel, ¿sabe qué es lo que dice? ¿Saben qué, cristianos? Alégrense, dice. Yo estoy aquí sufriendo, pero quiero enseñarles algo. Antes que me muera, ya estoy en mis 60 años, quizás 70, no lo sé. Pero dice, ¿saben qué? Quiero que sepan algo. Quiero que se alegren. Yo la verdad que veo la vida de Pablo y no he sufrido nada. Este año se cumplen 10 años de que estoy predicando. Y no acá, o sea, predicando en toda mi vida. Estuve revisando mi primer mensaje y... ¡Wow! 10 años tan rápido, ¿no? Y le sigo pelando, ¿no? Sigo con la misma muletilla, me sigo equivocando, pero pues voy aprendiendo. Sí, y empecé predicando en unos colegios con los chicos, ahí con mi boyfriend Christian, con Ismael, con Bert. Íbamos a algunos colegios, luego viajes, ¿no? México, Colombia, Argentina. A veces Dante Hebel, a mí me invitan a la chacarilla nomás, ¿no? Al plan, al olote, ¿no? Y 10 años que estaba predicando y nunca me han dicho, ¿saben qué? Este salón son los que están desnudos, los que no tienen ropa, ¿no? Nunca ha pasado eso. O esta gente son gente que no tiene para comer. No, jamás me han dicho eso. Gracias a la gracia de Dios es que nosotros tenemos alimento, ¿sí? Tenemos un sustento, tenemos una vestimenta, porque Dios es fiel, ¿no? Lo cantábamos hace rato. Él siempre es fiel. Pero ¿saben qué? Sin embargo, este Pablo dice que no tenía muchas veces ni ropa, por tanto que lo apedreaban, ¿no? Por tanto que le pegaban, por tanto que, no sé, lo perseguían, sufría mucho. Y yo veía la vida de Pablo y digo, ucha, no, nunca he sufrido como este Pablo. Lo más que sufrió o el susto más grande es cuando estaba en un avión. Estaba en un avión cuando la sobrecargo, a la azafata media preocupada, las maletas medio que tiemblan, ¿no? ¿Qué pasó? Le preguntas a la azafata. Y la ves y dice, no, por favor, un cristiano del miedo. Hasta yo digo, no, un cristiano. Digo, no, que haya un cristiano que ore. Y eso creo que ha sido el susto más grande que he tenido. Pero sin embargo, Pablo se levantaba una y otra vez, ¿sí? Lo apedreaban, lo perseguían, lo dejaban como muerto, lo latigaban y seguía vivo. ¿Saben qué? Vamos a leer algunas cosas de cómo podemos imitar a Pablo. Acompáñenme en su Biblia a 2 Corintios 4, verso 8. Voy a leer la NTV. Dice... Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Saben que una de las cosas que tenía este Pablo y por la cual seguía adelante es que veía las cosas de manera positiva? Veía las cosas como si ya fueran, ¿no? Veía las cosas de una manera positiva. O sea, le pegaban, ¿no? Me imagino ya hecho bolsa. Me han apedreado, pero no me han matado, decía, ¿no? y se levantaba otra vez. Me lastimaron el brazo derecho, pero no el izquierdo. Y veía las cosas positivas y seguía adelante. Eso es lo que dice este pasaje. Dice, ¿no? Me presionan las dificultades, pero no me aplastan. Sí, existen, pero yo voy a ver lo positivo de este problema. Yo voy a ver esta situación de sufrimiento como algo que voy a aprender, como algo en que voy a ver la gloria de Dios en mi vida, como algo que me va a levantar y no me va a destrozar. Romanos 5:3 dice, también nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Otra de las cosas que este Pablo es que vivía sin resentimiento. No es como nosotros como cristianos, ¿no? O sea, el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. Por favor, ¿no? Pablo, ¿saben qué? Me pegaron allá, no importa, no pasa nada, yo voy a seguir. Y no sentía resentimiento ni se enojaba con Dios, ¿no? O sea, ¿por qué permitiste que me pase esto? O esta situación, yo soy el apóstol, he predicado en tantos lugares, ¿y por qué me suceden estas cosas? No, Pablo no tenía resentimiento en eso, sino que avanzaba y seguía una y otra vez. Que nuestra iglesia sea una iglesia que practique la alegría, que no sienta resentimiento ni con los líderes ni entre los miembros. Amén. Segunda Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Saben qué hacía este Pablo? Vivía una vida sin rendirse y ni volver atrás. Ah, este Demas se fue, me ha abandonado, dice otra versión, me ha desamparado, se fue siguiendo los caminos de este mundo, pero ¿saben qué? Yo voy a seguir a Cristo. Él me ha dejado, pues yo voy a seguir predicando las buenas noticias. Y así tiene que ser en nosotros, ¿sí? Que muchas veces entre cristianos, hasta cristianos mismos nos desanimamos, ¿no? No, que no vamos al conexión. ¿O para qué vamos a ir a la reunión de tanto? ¿Sabes qué? Vos si querés no vas, pero yo voy a cumplir y voy a seguir yendo a mi grupo de conexión. Esta era una situación de que Pablo veía el sufrimiento, pero no se quedaba ahí. Ah, esta situación me lastimó, me latigaron, pero no pasa nada. Yo voy a seguir mirando hacia adelante. Hechos 16:23. ¿Estamos? Dice, los golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparon. Así que el carcelero los puso en el calabozo y más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. ¿Saben qué? Ahí en el sufrimiento empecé a alabar. Ahí en el sufrimiento, en esa situación, empecé a adorar a Dios. Algo que mantenía a Pablo una y otra vez intentándolo, ¿saben qué? Es que era alguien que alababa a Dios. O sea, lo más natural es que si te meten en la cárcel no se te pongas a llorar, te enojes, te molestes mucho, te deprimas. Pero ¿saben qué? Pablo dice, no pasa nada. Y empezaba a cantar, empezaba a alabar. No sé qué cantaba, no sé si cantaba Señor eres fiel, no sé. Pero la cosa es que los demás prisioneros escuchaban, porque él no dejaba que su situación lo deje sin adoración. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios por lo que Él es. Tenemos que aprender a adorar por lo que Él es. No es que desbloqueamos nuestras bendiciones. Señor, te doy mi diezmo y mi ofrenda. Ahora sí te estoy adorando y bendecime. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios por lo que Él es. Señor, te alabo porque tú eres Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey y te mereces toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Y así era Pablo. Así era Pablo. Imitemos a Pablo. No era ni rencoroso, ni tenía resentimiento, sino que alababa y adoraba a Dios. Otra de las situaciones, otro punto en el que tenemos que imitar a Pablo, es que él siempre se renovaba espiritualmente. Lo sé por sus escritos. Era alguien que amaba leer. Era alguien que amaba orar y pasar tiempo con Dios. Nosotros también tenemos que imitar en ese momento de sufrimiento, en ese momento de adversidad, tenemos que aprender a orar y a buscar a Dios y buscar un renuevo espiritual. Y algo que me encanta es de este Pablo, Filipenses 3:13, por favor. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta, tenía un lugar a donde llegar. Él sabía que esta vida, no sé, ese cuerpo físico lo podían destruir, pero le esperaba una eternidad. Él sabía que quizás y lo podían matar, quizás lo podían escupir, apedrearlo, dejar desnudo, pero tenía una meta y sabía, ¿saben qué? Yo un día, no sé, voy a morir, pero voy a pasar la eternidad con Cristo Jesús. Voy a pasar la eternidad en un lugar hermoso, donde voy a estar adorando a Dios todo el tiempo, donde voy a disfrutar de su presencia. Y eso es lo que tenemos que imitar de Pablo. Tenemos que ser una iglesia que trabaje sin resentimiento, mostrando contentamiento en la adversidad, teniendo una renovación espiritual y apuntando a nuestra meta, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren saber qué escribió Pablo en la cárcel? ¿Sí? ¿Quieren saber o no quieren saber? Yo sé que muchos quizás ya lo saben. Imagínense, estamos en la cárcel de Pablo. ¿Sí? Oscura y solitaria, nadie lo visitaba seguro. Estaba solo, quizás hasta estaba flaco, estaba ya en sus últimos días. Y nosotros vamos y le visitamos y le preguntamos, Pablo, ¿cuál es tu último mensaje a la iglesia? ¿Qué es lo que le querés decir? Y Pablo dice esto, Filipenses 4, por favor, acompáñenme. Verso 4, ahí está Pablo ya en sus últimos días. Uno piensa que Pablo es recio, ¿no? Por su forma de escribir. Pero es que Pablo, la verdad, sufría muchas cosas. O sea, llegaba a una paliza, ¿no? Y lo veía a la iglesia haciendo cualquier cosa. Obviamente que se iba a molestar y iba a escribirle algo recio. O sea, hoy me golpearon, ¿no? Hoy me apedrearon. Pablo, por eso quizás escribía algo recio. Pero yo sé que en su corazón, en lo más profundo, dice, quizás yo he sido algo recio con ustedes, pero quiero explicarles algo. Y dice así, ¿sabes qué, Jesús? Decirle a la iglesia, yo ya me voy a morir, y decirle esto, alégrense siempre en el Señor. ¿Saben qué? ¿Por qué lo escribió dos veces? Porque somos cristianos y somos tercos y no le entendemos. Así que dijo, insisto, alégrense. Aquí es donde usted dice, amén, gloria a Dios. Le voy a dar otra oportunidad. Pablo está en su último momento en la cárcel. Yo lo estoy visitando y le pregunto, Pablo, ¿qué le querés decir a la iglesia antes de morir? ¿Sí? Y él me dice, ¿sabe qué decirle a la iglesia? Alégrense. Insisto, alégrense. Vamos a leerlo en otra versión. Traducción lenguaje actual. ¡Ey! Les dice, ¡ey! 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 Suena el eco, ¿no? No sé si usted lee la Biblia aburrido, pero yo me imagino así. ¡Ey! 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 Así está, en una cárcel, ¿no? ¡Cristianos! ¡Cristianos! No vamos a decir otro, ¿no? Porque el eco es sabio. ¡Ya! ¡Cristianos! 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 ¡Vivan con alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¿Sí? Y ustedes van a gritar, ¿sí? Otra vez. ¡Cristianos! ¡Vivan con alegría! Otra vez. Insisto. ¡Vivan con alegría! Amén, ¿sí? Eso Pablo está enseñando. ¿Saben qué? Imítenme a mí, que pasé miles de sufrimientos. Pero en la adversidad, demuestren alegría. En la adversidad, sigan viviendo felices. Y sigo en la celda de Pablo y le pregunto, Pablo, algo más que le querrás decir a la iglesia. Me dice, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Que el Señor viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que te protege el corazón y entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Saben qué? Yo a Pablo le creo. O sea, Pablo tiene toda autoridad y tiene la experiencia para decirnos, ¿saben qué? Alégrense. O sea, él lo vivió. Y cuando vos lo vivís, cuando vos vivís algo, tenés toda la experiencia para contar y para decirlo, ¿no? Cuando te suceden cosas, vos experimentás eso y hasta lo podés, no sé, transmitir. No sé si me explico. Hay canciones, por ejemplo, antiguas, ¿no? No sé si han escuchado Ricardo Montaner. Ahí le va una. Dice, quizás te puedas preguntar, ¿la escucharon? ¿Qué le hace falta? Usted dice aquí, ¡ah! Wow, ¿no? O sea, yo cobro por esto, ¿ya? Vamos otra vez, dice así la canción. Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? ¿La escuchó? A nuestras vidas, que ya han vivido tanto, No me salió el agudo, ¿ya? Pero a ti ronco. Pero, o sea, uno ve estas letras y dice, wow, o sea, esto está escrito desde el corazón, digamos. Él lo ha escrito desde el alma. No es como ahora, ¿no? Tú, mi sustituto, o sea, ¿no? Y canciones que vos ni siquiera le entendés a la canción. Si escribís tú, te reprueban, digamos, en la escuela. Pero, en cambio, escucho estas canciones y digo, wow, Ricardo Montaner ha tenido que sentir esto, ha experimentado. Yo soy de ahora, así que entiendo la música, ahora es más comercial, digamos, ¿no? Y este Pablo, ¿saben qué? Tenía toda autoridad para decirnos esto, porque él mismo lo había experimentado. Él mismo lo había vivido. Así que, ¿saben qué? Ni uno de nosotros ha sufrido tanto como Pablo. ¿Sí? A vos, señorita, que tu novio te dejó, ya deja de llorar. No pasa nada. La vida continúa, ¿no? La vida sigue. Disfruta este tiempo con alegría, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. No sé si me entienden el ejemplo, pero este Pablo, ¿sí? Sabía lo que estaba escribiendo. Él decía, ¿saben qué? Yo he pasado por más sufrimiento que ustedes. Así que alégrense. La vida continúa. ¿Algo más, Pablo, que querrás decirle a la iglesia? Vamos a leer Filipenses 3, 17. Esto nos dice Pablo. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les he dado. Pablo nos dice, ¿saben qué? Imítenme a mí. Sigan mi ejemplo ahora. Imítenme a... Hace unos años tocaba un elenco, una sinfónica. Y justo para esas épocas había fallecido mi abuelito. Muchos de aquí lo conocían. Y yo no lo demostraba mucho, pero sí lo sentíamos. Sí me dolía mucho. Y era el día del evento. No sé si conocen la Casa de la Cultura. Es un pasillo oscuro. Ahí aproveché para llorarlo, sí, un ratito, pensando en mi abuelito, estaba llorando ahí. Y ya sales al escenario. Y en el escenario pues tenés que sonreír, si no tu jefe te bota. Así que tocando y todo feliz, y nadie sabía lo que yo sentía en ese momento. ¿Es hipocresía? No, o sea, tenía que trabajar en ese momento. Y Pablo dice, ¿saben qué? No son hipócritas por demostrar alegría, sino que en el sufrimiento y en la adversidad, imítenme a mí, actúen como yo, demuestren alegría en ese peor momento que estás pasando. Así que, amada iglesia, este mundo es pasajero, los éxitos son pasajeros, los problemas son pasajeros y momentáneos, y el control no lo vamos a tener jamás. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que podemos confiar en Cristo Jesús, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Amén. Se lo digo otra vez. Podemos confiar en Cristo Jesús. Él tiene el control de todas las cosas.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.